Érase una vez, un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas de los cuentos de la narración oral. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y volvemos a este espacio en radio olavide.org para compartir con vosotros y con vosotras un tema, pues, como siempre, en torno a los cuentos, a la narración oral. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en uno de los recursos más antiguos y más potentes y más hermosos con los que cuenta la educación, la escuela, pero también la educación en mayúsculas, ¿no? Pues, porque afortunadamente la educación abarca mucho más de lo que es la escuela. Y ese recurso, como digo, uno de los más antiguos, es precisamente el cuento. Decía Jorge Bucay que los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Pero también podríamos decir que los cuentos sirven para despertar el pensamiento, la emoción, la creatividad y la imaginación. En tiempos donde lo urgente parece aplastar lo importante, detenernos a contar un cuento puede parecer un acto menor. Sin embargo, la narración oral y la literatura infantil tienen un lugar fundamental en el desarrollo integral del alumnado. Y en este episodio queremos ponerlo en valor. Desde una mirada pedagógica, el cuento es una herramienta transversal. Su uso en la escuela no se limita a la asignatura de lengua o a los primeros cursos de infantil y primaria. Muy al contrario, el cuento tiene el poder de atravesar edades, áreas curriculares y contextos, activando procesos de aprendizaje tanto cognitivos como emocionales. Según autores como Bettelheim o Teresa Colomer, los cuentos permiten que los niños y niñas exploren simbólicamente su mundo interior y los conflictos propios de su etapa evolutiva. Un cuento no da lecciones directas, sino que abre espacios de reflexión y de ayuda a elaborar emociones complejas: el miedo, la pérdida, la rabia, la soledad, el amor o la valentía. Y no tiene por qué ser un cuento específico para cada una de ellas o que hable expresamente de cada una de las emociones. En todos los cuentos, traten el tema que traten, las emociones están presentes. Y como digo, en la historia, en la narración, en la escucha, se vivencian esas emociones, se experimentan, se conocen y se aprende a gestionarlas. Además, la narración oral crea un clima emocional que favorece la atención y el vínculo. Cuando un adulto cuenta un cuento y lo hace desde la cercanía, la mirada y la presencia, está construyendo una experiencia compartida que va mucho más allá del contenido del relato. Está cuidando, conectando y educando. Pero, ¿por qué usar cuentos en el aula? Desde distintas corrientes pedagógicas se reconoce el valor del cuento como recurso didáctico. Algunos de sus beneficios más destacados serían, pues, el desarrollo del lenguaje oral y escrito. El cuento amplía el vocabulario, mejora la comprensión lectora y estimula la expresión oral. Al escuchar cuentos, los niños y niñas aprenden estructuras lingüísticas, fórmulas narrativas y formas de argumentar. Contar y recontar también les permite organizar el pensamiento narrativo, base para muchas otras habilidades escolares. En cuanto a la educación emocional, los cuentos permiten identificar y nombrar emociones, entender cómo se sienten los personajes, ponerse en su lugar. Son, por tanto, una puerta abierta a la empatía. A través del cuento podemos hablar de lo que muchas veces cuesta decir: el miedo, el enfado, el duelo, el deseo, la frustración, la autoestima. Pero además se desarrolla el pensamiento crítico y creativo, ya que escuchar y analizar cuentos fomenta la capacidad de pensar más allá de lo obvio. ¿Por qué actuó así el personaje? ¿Qué habría pasado si hubiese sido de otra manera? ¿Qué otros finales podemos imaginar? Estas preguntas estimulan el pensamiento divergente y el desarrollo moral. Pero además, en cuanto a inclusión y diversidad, el cuento puede ser un vehículo ideal para introducir temas como la interculturalidad, la igualdad de género, la diversidad de familiar o la discapacidad de forma natural, simbólica y respetuosa. Nos permite abordar realidades distintas sin señalar ni etiquetar, desde la mirada curiosa y abierta de la infancia. ¿Pero qué dice la neuroeducación de los cuentos ahora que está tan de moda? Pues desde la neuroeducación también se destaca el valor del cuento. El cerebro humano está diseñado para aprender a través de las historias. Las narraciones activan múltiples áreas del cerebro: el lenguaje, la memoria, las emociones, la imaginación, y eso genera una experiencia de aprendizaje más significativa y duradera. Como explican especialistas como Francisco Mora, lo que se aprende con emoción se recuerda mejor. Además, la estructura del cuento, con su inicio, nudo y desenlace, ayuda al cerebro a organizar la información de forma lógica y comprensible, creando esquemas mentales útiles para otros aprendizajes. Bien, pues, ¿cómo usar los cuentos en la escuela concretamente? Bueno, pues contar cuentos no es solo leer un texto en voz alta, es crear un espacio seguro, íntimo y mágico, donde la palabra cobra vida. Algunas claves para su uso en el aula serían escoger cuentos con intención, que conecten con las necesidades del grupo, con los temas que se están trabajando. Contar con tu propia voz, con tu cuerpo, con tu emoción. No hace falta ser actor o actriz, basta con estar presente y dejarse llevar, disfrutar. Estar pendiente, escuchar la reacción del grupo. A veces un silencio dice mucho, otras veces surgirán preguntas, debates, emociones. También usar el cuento como punto de partida para escribir, dibujar, conversar, investigar, representar y, sobre todo, contar con frecuencia, que los cuentos no sean solo para los días especiales, sino parte habitual de la vida escolar. Y es que en una escuela que educa para la vida, los cuentos son necesarios, no como un lujo o como un momento de relajación, sino como un acto pedagógico profundo y transformador. Porque contar cuentos es cuidar a través de la palabra, acompañar en procesos, a sembrar pensamiento, arte y ternura. Bueno, pues si Los cuentos son una herramienta importante en el mundo de la educación y concretamente en la escuela. Ahora vamos a hablar un poco de la formación del profesorado en el uso de los cuentos como recurso educativo. Y es que aunque todas y todos hemos crecido escuchando historias, no basta con saber leer cuentos para convertirlos en herramientas pedagógicas potentes. Contar cuentos en la escuela no es solo un acto espontáneo o un momento de entretenimiento, como decíamos. Es una práctica educativa que requiere formación, intención y sensibilidad. ¿Por qué es necesario que el profesorado esté formado en el uso del cuento? Pues leer un cuento en voz alta y contarlo desde la memoria, con la voz, el cuerpo y la mirada, son dos experiencias muy diferentes. La narración oral, tal como la entiende la pedagogía teatral, la literatura infantil y la neuroeducación, implica una conexión emocional y una presencia activa que requiere técnica, práctica y conciencia. Formar al profesorado en técnicas de narración oral les permite aprender a usar su voz y su cuerpo como instrumentos comunicativos, desarrollar habilidades expresivas, escénicas y emocionales, adaptar el ritmo y el tono a las necesidades del grupo, y conectar con su propio estilo narrativo y vencer el miedo escénico. Muchos docentes utilizan cuentos para trabajar la lectura, el vocabulario o la comprensión lectora, pero pocos han recibido formación específica sobre cómo integrar el cuento en todas las áreas del currículo. En matemáticas, con cuentos que trabajan la lógica, la secuencia o el pensamiento abstracto. En ciencias, con historias que despiertan la curiosidad y el pensamiento científico. En educación emocional, con cuentos que permiten nombrar y explorar las emociones. En educación en valores, diversidad, igualdad, ecología. Una buena formación permite diseñar actividades significativas a partir del cuento, conectadas con los objetivos curriculares y adaptadas a los intereses del alumnado. El cuento puede ser también una gran herramienta para la inclusión. En aulas cada vez más diversas, los cuentos pueden ayudar a crear un clima de respeto, comprensión y pertenencia. Pero para ello, el docente necesita saber cómo seleccionar cuentos adecuados, cómo adaptarlos a diferentes niveles de comprensión, cómo utilizar el lenguaje inclusivo y cómo facilitar la participación de todo alumnado. La formación en este ámbito también debería incluir, en mi opinión, una revisión crítica del canon de cuentos tradicionales para una selección apropiada, unos criterios para elegir la literatura infantil de calidad actual y diversa, y unas estrategias para convertir el cuento en una herramienta de equidad. Desde la pedagogía crítica, la pedagogía del lenguaje y la neuroeducación, hay un consenso en que las historias estructuran el pensamiento, modelan el lenguaje y activan procesos cognitivos complejos. El cerebro humano procesa mejor la información cuando está organizada en forma de narración y aprende más cuando hay emoción. Así lo sostienen autores como Jerome Bruner, Francisco Mora o Catherine Lecuyer. El cuento no solo enseña contenidos, sino que enseña a pensar, a sentir, a relacionarse. El profesorado necesita herramientas para usar la estructura narrativa como estrategia de enseñanza. También para evaluar el impacto emocional y cognitivo de los cuentos en su grupo. Y por supuesto diseñar secuencias didácticas basadas en cuentos que desarrollen competencias clave. ¿Qué creo yo que debe incluir una buena formación docente sobre el uso de los cuentos. Pues en mi opinión, una formación eficaz debería combinar teoría, práctica y reflexión. E incluir, por ejemplo, historias y funciones del cuento en la educación, tipos de cuentos, tradicionales, literarios, acumulativos, de autor, sin palabras. Debería incluir, por supuesto, técnicas de narración oral, voz, gesto, ritmo, contacto visual, improvisación, criterios de selección de cuentos según etapa educativa y objetivos, actividades pedagógicas antes, durante y después del cuento, una estructura muy utilizada en el fomento de la lectura, esto de actividades previas, durante y posteriores a la narración, y también el cuento como dispositivo para el diálogo, la escucha y la construcción de comunidad. Y por supuesto algo muy importante, espacios para experimentar. La narración se aprende haciendo, sintiendo y compartiendo. No basta con la teoría, el docente debe vivir en primera persona la experiencia de narrar y ser narrado. Por supuesto, esta formación y esta práctica no quedaría solo en manos del profesorado, sino que el profesorado también puede, y en mi opinión debe, transmitirlas al alumnado para que ellos también formen parte de esa práctica y de esa experimentación, que se lancen a contar, a expresarse, a utilizar esos modelos que se les ha ofrecido para también poner en práctica todas esas nuevas estrategias de pensamiento, de actuación y emocionales que se les ha ofrecido. Una escuela que forma a su profesorado en el uso del cuento es una escuela que apuesta por una educación más humana, más significativa y más emocional. Porque detrás de cada cuento contado con intención, hay un docente que cree en el poder de la palabra para transformar. Así que si estáis en un equipo directivo, formáis parte de un equipo docente o de un centro de formación de magisterio o de pedagogía o de cualquier otra especialidad o carrera que en un futuro ese profesional pueda acabar dando clase, o simplemente eres un maestro o una maestra que ya quiere seguir creciendo y seguir ofreciendo más y mejor de sí mismo, pensad en esto. ¿Y si formarnos para contar cuentos fuera una manera de aprender a educar mejor? No es solo cuestión de técnica, es también una decisión ética, estética y pedagógica. Porque cuando un docente cuenta un cuento, está diciendo: te veo, te escucho, quiero ayudarte a entender el mundo y también a imaginarlo diferente. Bueno, amigos y amigas, la verdad que me gustaría recibir vuestras opiniones y aportaciones. Para ello, bueno, pues tenéis nuestras redes, facebook.com/muchocuento. Ahí pues podéis escribirnos y decirnos sobre lo que habéis escuchado, en qué estáis de acuerdo o en qué no, e incluso algo que hayáis echado en falta, pues podéis hacerlo. También en nuestro correo muchocuento.radio@gmail.com. Este episodio y todos los demás los tenéis en la fonoteca de radiolavide.org, así como el resto de programas de esta radio universitaria, de esta gran parrilla tan diversa y que sigue creciendo. Y bueno, pues la verdad que desde aquí agradecer de nuevo a la universidad o la vida y por supuesto a la radio, pues dar este espacio de expresión y que en este lugar tenga un huequecito los cuentos, las historias. También agradecer, como siempre, a Elena y Manuel del Domador de Medusas la cesión desinteresada de su música, que es la que siempre escucháis a lo largo de los episodios de este espacio, ya en su sexta temporada, y que bueno, que desde el principio nos vienen acompañando. Muchas gracias, Domador de Medusas, muchas gracias, Elena y Manuel. Y bueno, ya en esta segunda parte de este espacio, pues el cuento. Quienes ya nos seguís sabéis que al final del episodio, pues bueno, toca escuchar una historia. Y en este caso os traigo un mito de creación, un mito griego adaptado de una publicación del Plan Nacional de Lectura en Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la Nación. Es una publicación de mitos y cuentos tradicionales, una edición homenaje, cuentos de Polidoro. Y dice así: todo negro, todo sucio, todo mezclado y todo feo. Así era el reino del caos. En aquel mundo, el cielo y la tierra estaban bien revueltos y mezcladitos. Como no había luz, no se veía nada. Y tampoco se podía caminar muy bien, porque las montañas se interponían a cada momento y los arroyos jugueteaban caprichosamente por donde se les ocurría. Mientras todo era así, o sea, mientras el caos reinaba, nadie estaba cómodo, y menos la naturaleza, que era el orden en persona. Ella, que siempre soñaba con cosas lindas, no podía ver nada que estuviera en desorden. Soñaba que el sol se levantaba y se acostaba temprano, que los peces se quedaban en el agua haciendo burbujas y que el aire se ponía bien transparente y fresquito. Pero todo era un sueño. Y por eso, porque el caos era desordenado y desprolijo, y porque la naturaleza era ordenada y limpia, siempre estaban peleándose. «Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar», chillaba la naturaleza. «Déjame tranquilo, soy desordenado porque me gusta y no me importa nada de nada», le contestaba el caos gritando. «¡Cabeza dura!». Pero la naturaleza estaba cansada, realmente cansada. «Voy a poner orden en este mundo», gritó. «Y se acabarán para siempre los líos». Como sabía que el caos era muy poderoso y muy fuerte, fue a pedir ayuda a los gigantes que estaban siempre juntos, no porque se quisieran demasiado, sino porque así era más cómodo. Como gigantes, les parecía una palabra muy vulgar, se hacían llamar titanes, y así se sentían más importantes. La naturaleza golpeó en la puerta y los gigantes corrieron a abrir. Cuando vieron que era ella, se pusieron muy contentos, contentísimos, porque casi todo el mundo les tenía miedo y nadie los visitaba. «¡Qué suerte que viniste!», gritaron. «¡Ay!», exclamó la naturaleza. «Yo quisiera que esta fuera una visita de cortesía, pero la verdad es que vengo a pedirles ayuda». «Lo que quieras», dijeron los gigantes. «Bueno, verán, como ustedes saben, en el mundo reina el caos. Y es tan malo, tan desordenado y tan terco que todo está por ahí patas arriba. Los pájaros no pueden volar porque no hay aire. El agua está mezclada con el fuego y el aire y el cielo con la tierra. Este chichón que tengo acá es el resultado de un golpe que me di cuando me caí de un continente. Ayúdenme, por favor, a destronar al caos y a ordenar el mundo». «Te ayudaremos», gritaron los gigantes. Y después sortearon para ver a quién le tocaba colaborar con la naturaleza. Tiraron la monedita y les tocó a Prometeo y a Epimeteo. ¡Qué pareja! Prometeo era el más prudente de todos los titanes y Epimeteo el más imprudente. «Pongo mi prudencia a tu servicio», dijo Prometeo a la naturaleza. «Y yo pongo a tu servicio toda mi buena voluntad», dijo Epimeteo, que no se atrevió a reconocer que era un imprudente. Y salieron los tres en busca del caos, dispuestos a destronarlo. Cuando llegaron al reino del caos, el mal olor, la oscuridad y el alboroto lo hicieron tambalear. Empezaron a trabajar, aprovechando que el caos estaba dormido. Los tres empezaron a removerlo todo y no dejaron de estornudar ni un instante de tanto polvo que levantaron y de tantas cosas que se iban cambiando de un lugar a otro. Enchufaron el sol, que bien instalado dio muchísima luz durante el día. Colgaron las estrellas y la luna para que se diviertan iluminando la noche, que es tan negra. «Queda mucho más lindo que en mis sueños», suspiraba la naturaleza, pasando el plumero por todo el mundo, limpito y ordenado. Terminaron a tiempo, pues cuando acababan de encender la última estrellita en lo más alto del cielo, un enorme bostezo lo sobresaltó. Era el caos que despertaba. Abrió un ojo y lo cerró, porque no pudo creer lo que veía. Para convencerse, tuvo que abrir los dos. El espectáculo era sorprendente. En lo alto del cielo, como un verdadero rey, estaba el sol. El mar era azul y toda el agua de los ríos se volcaba en él. El aire estaba por todas partes refrescando las plantas que crecían lozanas. Los pájaros cantaban y una nube de mariposas se puso a dar vueltas alrededor de la cabeza del caos, que abría la boca de puro asombro. «¿Qué significa esto?», consiguió rugir finalmente. «Significa que las cosas son como deben ser», dijo la naturaleza tomando la palabra. «El mundo está muy feo», gritó el caos. «No hay viento mezclado con lluvia y fuego, ni oscuridad mezclada con luz, ni ruido ni alboroto por ninguna parte». «Eso es lo feo», le replicó la naturaleza. «El mundo está ordenado ahora, y eso significa que ha sido vencido». El caos no tuvo más remedio que aceptar su derrota. Pidió la jubilación enseguida, pero aún la está tramitando, y mientras la espera, duerme en el fondo de un volcán apagado, sin que ya casi nadie se acuerde de él. La naturaleza y los titanes siguieron perfeccionando su obra, mientras aquella se dedicaba a retocar los últimos detalles. A Epimeteo se le ocurrió dar a cada animal una virtud diferente, y Prometeo, por su parte, decidió dar una sorpresa a sus amigos y compañeros de trabajo. Una gran sorpresa. Los animales formaban fila delante de Epimeteo. Desde el inmenso elefante hasta el pequeño cien pies, todos estaban allí, y Epimeteo les daba a cada uno un regalito. Al tigre, la fiereza, que le quedaba muy bien, con su piel a rayas amarillas y negras. A la araña, la paciencia, para tejer aquella tela suya tan fina y delicada. Al picaflor, la belleza, para que todos lo miraran y pensaran que era como una flor que vuela. Al cien pies, la constancia, para que se acostumbrara a pasear con todas sus patitas, que eran tantísimas. Al elefante le otorgó las grandes orejas, para que se abanicara, porque tenía que vivir en regiones calurosas. Al canguro, una bolsita donde acunar a sus hijitos. Al perro, fidelidad. Al gato, elasticidad. Al murciélago, alitas de paraguas. Para todos, absolutamente para todos, un regalo particular. Y cuando se le habían terminado los regalos, llegó Prometeo con la sorpresa. ¡Pero qué sorpresa! Porque había inventado algo genial. Al ser humano. No se parecía a ningún animal conocido. No tenía cuatro patas, ni piel cubierta de pelos, ni colmillos feroces. Pero tenía, en cambio, la cabeza alta y dos ojos luminosos para mirar a lo lejos y a lo alto, para mirar al cielo, y una enorme inteligencia que lo hacía más fuerte que cualquier animal que hubiera en el mundo. Y todos celebraron el invento y aplaudieron al inventor. Pero la que más contenta se puso, con la sorpresa de Prometeo, fue la naturaleza, porque desde aquel mismo día el ser humano colaboró con ella para que el caos no volviera a molestar nunca más. Colorín colorado, este programa y este cuento se ha acabado.